todos, muy pero muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme en un episodio más. Ya nos encontramos en punto cero. Y como siempre les digo, hay diferentes analistas, hay diferentes expertos en materia de política, economía, etcétera, que nos exponen sus análisis, sus hipótesis y nos llevan a entender el cómo funcionan las cosas en ese en esa cúpula de la élite de la política, y nos logran expresar de manera sencilla cómo es que las diferentes potencias están pues moviéndose, están viendo por sus intereses y trabajando por su país. En el caso de México hay un experto analista político. Bueno, no es político, no es politólogo ni nada que eso, él es un geopolítico que se ha dedicado durante mucho tiempo a cuestionar al gobierno, a analizar lo que está haciendo, a investigar y seguir la ruta de estos nefastos que han estado en el poder, que se han dejado influenciar por otros, por terceros, quienes han sido los lamebotas de otros gobernantes, y que lo único que hicieron y han hecho durante el periodo que estuvieron pues fue simplemente verse beneficiados y ayudar a unos cuantos y no implementar realmente las reformas que propicien a que estemos mejor, propicien a que haya una mejor seguridad, propicien a que haya un mejor servicio de salud, propicien a que nuestro país sea más competitivo, tanto en el avance tecnológico como en proyectos que impulsen a la industria interna de nuestro país. Los microempresarios que están queriendo levantar sus empresas, sus negocios, han sido abandonados durante mucho tiempo. Y aparte de eso, tenemos un órgano en nuestro sistema político que es el INE o el IFE antes, que está corrompido, totalmente corrompido. Y a esto es a donde voy. El INE, antes llamado el IFE, ¿qué clase de órgano es ese? ¿Quiénes son los que están ahí? ¿Y por qué es un órgano obsoleto que no sirve? Vamos a escuchar el análisis del maestro Alfredo Jalife. Como ustedes saben, es un geopolítico, experto en la materia, reconocido a nivel mundial y muy confiable en cuanto a toda la información que él comparte, de esos análisis que él lleva a cabo, estudiando obviamente durante algunos años el comportamiento global, pero en el caso de México, lo que tiene que ver con los políticos, los funcionarios públicos que han estado en diferentes puestos y que son pieza clave para que nuestro país avance. Pero si ellos no hacen su labor, entonces nos vemos mermados, se ve el país retrasado, se ve un país detenido, un país que no puede hacer crecer su economía y que beneficia a unos cuantos. Vamos a escucharlo porque es muy interesante lo que nos va a decir. Este es un tema que considero es muy importante porque tenemos que entender todo lo que engloba la política y esta es solamente una pequeña parte.
Básicamente hoy tenemos un tema que es, yo creo que es fundamental para la salud democrática del país. No se puede soslayar, por eso yo llevo mucho tiempo con este asunto, no es nada personal, prácticamente llevo pues casi 20 años, imagínense, casi la tercera parte de mi vida, denunciando antes de que existiera Morena, para que vean que no es asunto personal, las exacciones del IFE en ese momento, y ahora tuvo que cambiar de nombre, tan apestaba que tuvo que cambiar de nombre, que ahora se llama INE. Bueno, ese es el título, el antidemocrático y metaconstitucional INE y su desacato contra México. Bueno, en realidad, más que metaconstitucional, también es supraconstitucional y anticonstitucional. Y desacató una orden de la Suprema Corte de Justicia para realizar la revocación de mandato que estaba programada, que la cambió también, ¿eh? Ahí empezaron a jugar para el, si no me equivoco, para el 10 de abril, y ahora pues nos salen con pretextos monetaristas de cuentachiles, ¿no? Que no tienen dinero, ya se pusieron a llorar, etcétera, etcétera. La realidad es que están incurriendo en un desacato de la Suprema Corte de Justicia. Esto es sumamente grave. Están chocando con los tres poderes de la Unión, que es el Ejecutivo, con el presidente López Obrador, que ya los acusó de estar haciendo chicanadas. Dos, con el Legislativo, que incluso los quiere llevar a juicio político a los seis. Nuevo Nissan Sentra. Político a los seis consejeros que se insurgieron o se rebelaron o están en desacato a la orden de la Suprema Corte de Justicia. Y obviamente contra el Poder Judicial. Bueno, la siguiente, Gisita, empecemos. Es un asunto sumamente grave, más de lo que ustedes imaginan, porque está en juego ya la salud democrática, se los he dicho, del país. La siguiente, Gisela. Bueno, vean, yo vengo desde hace años, no crean que esto es algo personal, yo no tengo nada contra el Nippon Murayama, que es el verdadero controlador de Córdoba, Lorenzo. Incluso el papá de Lorenzo, pues yo era, bueno, relativamente conocido de él. Él es cofundador conmigo de Morena. Nadie está aquí exigiendo que su hijo sea, que a ciegas esté con Morena. Pero sí, pero ya es demasiado. A veces en las elecciones pasadas, literalmente saboteó a Morena. Nada más a Morena, fíjense. En las elecciones a gobernador en Michoacán y en Guerrero, que al final de cuentas se las llevó Morena, pese a su sabotaje deliberado. Bueno, este es un artículo de un gran investigador que se llama Greg Palas. Vean, tiene más de 15 años, ahí lo dice, se publicó en The Guardian, vean la fecha, 2006, 3 de julio del 2006, Y ahí habla prácticamente del gran robo de la elección en México en ese momento, o le robaron la elección a Andrés Manuel López Obrador. Aquí Greg Palas demuestra, se pone la siguiente, que a través de una empresa que se llama Choice Point, pues el PAN tuvo acceso a los archivos que supuestamente son secretos y son propiedad de la Comisión Electoral del país, que en ese momento era el IFE de Isaac Woldenberg Karakowski, que bueno, es un personaje siniestro, se los anticipo, con su cara de Sugar Baby, ¿no? Pero es siniestro, ya no les puedo decir más. Y vean, precisamente el FBI de Estados Unidos obtuvo los archivos del IFE, precisamente bajo un contrato secreto de disque contra terrorismo, y se apropiaron también la base de datos de esta empresa macabra que se llama Choice Point, que yo tengo que decirlo, al haber leído a Greg Palas, yo fui el primero que lo proclamó en México, que no le gustó en ese momento al PRI, etcétera. La siguiente, sí, porque el IFE era un organismo del PRIAN, así. Bueno, y ahí se me echó encima un cuate que se llama García Sarubi, que por cierto acabo de ver, ya se peleó con Murayama y con, siempre voy a decir en orden, Murayama y Lorencito. Realmente Lorencito lo controla totalmente Murayama, ya para que no pierdan su tiempo. Y yo tengo esos datos de consejeros electorales, no crean que es por inspiración divina. Entonces este García Zuriba, que acabo de ver, que le dice, oye, si no era el acuerdo, ahí en uno de sus twitters, pues no era el acuerdo que tuvimos en 2014, ya hicieron de mi INE, así pone, no quise poner ese twitter, no le quise dar juego a este personaje de García Sarubi, que participó en todas las tranzas del IFE y del INE, y ahora se arrepiente, ¿no? Entonces aquí me mandó una carta en la que no está de acuerdo con lo que yo publiqué sobre el hurto, ahí lo pongo, Aquí le pongo, te hago la tarea sin cobro y al mismo INE, ¿no? El hurto extraño, eso no lo van a creer, ¿eh? Eso es ya de psicodélico totalmente. Se robaron el software del IFE en la etapa aciaga de Isaac Woldenberg Karakowski. Y ahí doy este link, aquellos que lo quieran, a este mexicolegal.etcétera. Luego, el software hurtado, váyanse a la siguiente frase. No quiero citar a estos al club de perredistas. Luego, el software hurtado apareció luego en Choice Point, en FBI, en el Pentágono y con Jeb Bush. Eso, ahí están todas las citas de Greg Palast. El 12-5 del 2003, el 17-5 del 2006, el 14-7 del 2006. Imagínense, este García Sarube se quiso polemizar conmigo cuando yo tenía todos los pelos de la burra en la mano. Y además, otro link, ahí lo tienen, aquellos que quieran investigar, también del ICH, de Guardian, y vean todo, y de US Today. Le puse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 citas a este García Sarubi, que hay que reconocer, ahorita está arrepentido, porque además lo comenta adecuadamente, que ya se volvió un partido político el INE en la fase de Murayama Lorencito. Bueno, sigo contestando en Correo Ilustrado de la Jornada, la cibermanipulación del Brando, ya saben, el cuñado de Calderón, y de Luis Carlos Ugalde Ramírez, todo un personaje este Luis Carlos Ugalde Ramírez, que era un gato de los Reyes Heroles y de GAISA, que era la empresa que hacía las encuestas teledirigidas, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, siguiente, por favor. Y toda la gente de GAISA, luego le dieron al que era director de GAISA, vean el cinismo total, le dieron a manejar el CISEN. ¿Y saben qué hacían desde el CISEN? Bueno, me he ido re bien con el CISEN, ¿no? Se dedicó a espiarme y a ¿cómo se llama este Ima? Eugenio Imas también, que se consagró también a espiarme. Y además con Pegasus, que eso es más interesante, ¿no? Con Osorio Chong y compañía. Bueno, sigamos, ya no quiero este. Bueno, aquí doy los datos. Hay aquellos que lo quieran ver. Entonces, Choice Point usó las listas del registro de votantes de México para manipular las elecciones. Y luego FBI obtuvo los registros de votantes de México bajo un contrato secreto de contraterrorismo con Choice Point. Entonces, ahí jugaron doble con Woldenberg Karakowski. Ya viene lo interesante. ¿Por qué nadie ha investigado esto? Ahorita tienen una en FEPADE, nuestro amigo Otis Pinchetti. Debería perseguir esto de oficio. Es un crimen de lesa democracia esto. Es decir, no se puede dejar de lado cómo se manipuló la elección en ese momento, ¿no? Bueno, conclusión: no fue parte del padrón el que fue hurtado, como alega este García Sarubi, de quien ignoraba su calidad simultánea de ser portavoz oficioso de Woldenberg Karakowski, sino de 65 de millones de votos registrados de México que fueron comprados, escuchen bien, por el gobierno de Estados Unidos. Eso es más grave y profundo que un pataleo burocrático sin ton y son. Ahí lo puse, ahí está mi firma, y ahí está el link de Correo Ilustrado. Entonces, para que vean, este asunto ya lleva más de 15 años, no es nuevo con el IFE, y hoy sus dos personeros que fueron sus gatos en el IFE, con este Woldenberg Karakowski, pues nada menos que Murayama y luego el otro, Lorencito, pues hoy totalmente los controla él con Krause, y lo voy a demostrar. La siguiente, por favor. Bueno, ahí está. Por su fetidez electoral, el IFE de Isaac Woldenberg Karakowski fue obligado a cambiar su nombre a INE. Imagínense cómo cambias el nombre si es tan pulcro, puro y casto, ¿no? La siguiente, por favor. Todo un historial, vean, yo fui decente, nada más le saca la parte del IFE al Woldenberg, son los datos tremendos ahí, hasta de su exmujer, ya para qué les digo más. Bueno, un ladrón, eso es el país del que ellos son adscritos, todo ese grupo de Woldenberg, que son los que escriben en El País, ya saben, el chetumaleño Camín, los Krauses, los Goodman, etcétera. Entonces, cito, un ladrón roba el padrón. Vean qué bonitas frases, vean. Ese es el IFE en 2003. Estamos hablando hace 8 años, ¿no? 18 años. Roba el padrón de México y se lo vende a una empresa de Estados Unidos por 16,500 euros. No sé, le voy a preguntar a mi amigo Ortiz Pinquete, oye, ya venció esto, ya caducó. Si no, yo me presto a meterles una demanda a toda esta fauna antidemocrática y fascista y protogolpista. Y dicen, el gobierno mexicano investiga, ¿qué pasó con esa investigación? ¿Alguien sabe algo de ustedes? La sustracción de los datos personales, entre ellos usted, el mío, el de ustedes. ¿Cómo permitimos que se vendan nuestros datos? Esto no puede caducar, debe haber algo, ¿no?, legal para perseguirlos, de 58 millones de votantes mexicanos tras descubrir que estaban siendo comercializados en el país vecino. Nada más para que vean la fecha, 2003, hace, ¿cuánto quedamos? 18 años, ya vamos para casi 20 años. La siguiente, y no sabemos nada de esa investigación. Porque en México siempre los gobiernos apuestan a la desmemoria. Y luego vean, el mismo Greg Palast en People's World escribió precisamente que habían vendido, vean desde cuándo, el 2003, seguramente se lo fusiló El País. Greg Palast tiene mejor información. Y a esas alturas de mi vida yo sé a quién leer antes y a quién no. Y jerarquizar, tiene excelente información Greg Palast, y seguramente se lo fusiló El País. Y ahí dice cómo vendieron los datos personales Choice Point al gobierno de Estados Unidos. Vean, no es gratuita esta conexión con Miami y la gubernatura de Jeb Bush en Florida. Ahorita van a ver por qué, porque aquí entra una empresa muy famosa de la que tiene que ver el cuñado de Isaac Waldenberg Karakowski, que siempre han sido antimexicanos, ¿no? Muy vinculados a un país que no nos quiere mucho. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, y ahí lo hace, vean, Expansión pregunta, la empresa que adquirió el padrón electoral mexicano. Yo creo que el presidente López Obrador ya es tiempo, el secretario de Gobernación, que es muy sagaz y audaz y eficaz, sacarlo de Choice Point, que hicieron, que acabó. Yo ya no supe más de esta empresa, pero a mí me gustó lo que pone aquí Expansión, que ustedes saben está vinculado a CNN. En el 2011, ya hace 10 años, preguntaba, ¿y qué se hizo Choice Point? Where is it? Bueno, la siguiente, hay que preguntarle a Waldenberg Karakowski, hay que ver, yo sugiero indagar las cuentas de esa gente que estamos citando. Vamos a encontrar muchas cosas en los paraísos fiscales, se los apuesto, sin ver, como en el sagrado poker. Bueno, ya tienen el eje, IFE, INE, Miami y esta empresa que ustedes ya conocen. La siguiente, por favor. Y siempre Miami, ¿no? ¿Por qué todo el lavado es Miami, no? ¿Por qué? Bueno, y ahí tienen ustedes, es el cuñado de Waldenberg Karakowski, también es su tocayo, es Isaac, es Chertorivsky Shkorman, pues era nada menos que el publicista de... Hay quien quieran seguir, ahí lo ven, de Bacardí. Imagínense una empresa de estas, estando en la fundación de la UNAM, que nos querían emborrachar o qué. Imagínense a qué grados ya había penetrado el alcoholismo a esa fundación en 2002 de la UNAM. A veces somos muy laxos en México con muchas cuestiones. La siguiente, por favor. Bueno, y ahí tienen un libro, este lo hace nada menos que Hernando Calvo, y yo me enteré porque al leer y hablando con el director de Rousseau Voltaire, que es un judío progresista de primera, que es pues mi amigo Thierry Meysan, me comentó, sigue a esta empresa en Miami, tiene mucho que ver con muchas trácalas en tu país. Bueno, la siguiente, por favor. Ese es el libro, ahí lo tienen aquellos que quieran investigar, pues ahí tienen todos los elementos para...
Bueno, pues ahí está parte de lo que es el análisis que nos expone el maestro Alfredo Jalife de lo que era el IFE y que ahora es el INE, y cómo pues tanto Lorenzo Córdoba como el señor Murayama, pues son los autores que no permiten que la propuesta del presidente se lleve a cabo para la consulta de la revocación del mandato. Habían logrado 6 votos en contra con 5 a favor, pero pues como ya todos sabemos, la Suprema Corte de Justicia accedió a que se agilizara y se diera y se haga la consulta de la revocación del mandato en este 2022 con el presupuesto que ya tienen, porque pues la resistencia, ¿no?, que siempre ha presentado estos pues vamos a decirle esta fauna de representantes del INE, que su única labor ha sido durante tanto tiempo es adjudicarse del dinero que tienen en el presupuesto, no licitarlo, exponer y quejarse de que siempre no es suficiente. Y estamos hablando, si no mal recuerdo, de más de 19 mil millones de pesos. Y bueno, el maestro pues dice que está en juego la salud democrática, debido a que ellos son los que llevan a cabo, más bien se aseguran de que se lleve a cabo las elecciones, las consultas, etcétera, y pues que se provea de todo lo que se necesita en todo el país para que haya casillas, para que hayan las papeletas, para que haya todo lo necesario en ese sentido. Un tema también muy importante que hay que estar platicando, compartiendo, debatiendo, y espero que sea un tema de su interés. Yo siempre les digo, compartan, platiquen, debatan con sus amigos, familiares. Les agradezco como siempre el estar aquí en este espacio y que pues me dediquen 20, 30 minutos, lo que dura el episodio. Y pues bueno, vamos a seguir sacando más temas, vamos a seguir compartiendo la información, vamos a seguir escuchando a los expertos, a los analistas. Y al final del día, pues quienes tenemos la última decisión de cómo vemos las cosas, cómo criticamos las cosas, pues somos nosotros. Y es importante ejercer ese derecho a la democracia. Muchas gracias nuevamente, cuídense mucho, que pasen una muy buena tarde. Hasta la próxima.